Buenas tardes, hermanos. Probablemente recuerden ciertos días en la vida que son particularmente memorables. Algunos buenos, otros malos. Piensen en algunos que les recuerden. Quizás recuerden su primer día de primaria o de kinder, por ejemplo. Quizás recuerden su último día de escuela, preparatoria o universidad, despidiéndose de viejos amigos, preguntándose qué les depararía el futuro. Probablemente, si tienen la edad suficiente, recuerden dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Sin duda, recuerdan la muerte de un ser querido. Se les queda grabado en la mente. El nacimiento de un hijo. Tal vez un accidente automovilístico o alguna otra tragedia. Se les queda grabado en la mente. Quizás sus padres se divorciaron cuando era joven. Quizás fue un evento o un premio que ganó. Sea lo que sea, hay ciertos días que se quedan grabados en nuestra memoria. Y uno de ellos, para muchos, incluyéndome a mí, es nuestro primer sábado, un día muy especial. Y hubo algo que ocurrió en mi primer sábado que siempre recordaré. Me ha sido muy útil, y me sigue siendo útil. Un caballero que me recogió para el servicio, sentado en el asiento del copiloto de su minivan, me dijo: "No esperes encontrar gente perfecta. Solo gente que busca la perfección". Profundamente útil. Sigue siendo cierto hoy. Como pueblo de Dios, buscamos la perfección, pero aún no lo hemos logrado. Todos tenemos un primer sábado, hermanos. Todos tenemos ese primer sábado memorable. De nuevo, este podría ser su primer sábado. Podría ser su milésimo sábado. Pero hay ciertas cosas, cuando entramos por primera vez en la iglesia de Dios, que si aprendemos, y las asimilamos, nos serán de gran beneficio a medida que avanzamos en nuestro camino cristiano. Hoy vamos a hablar de ciertas lecciones necesarias para quienes se inician en el camino de Dios, pero que también son igual de necesarias, aplicables y útiles para quienes llevan décadas o más en el camino de Dios. Podríamos empezar por cualquier parte, pero empezaremos aquí. El primer punto es que usted está aquí, yo estoy aquí, y estamos aquí con un gran propósito general. Esta no es como cualquier otra iglesia u organización en la tierra. Estamos aquí con un propósito muy específico. Hay algo que intentamos lograr al vivir este camino de vida. Hay algo que Dios espera de nosotros al vivir este camino de vida. Pasen a Mateo, capítulo 6. En cierto sentido, de aquí probablemente surgieron esas palabras de sabiduría que escuché en mi primer sábado. Veremos aquí Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, Cristo hablando, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Cristo explica que aquello en lo que participamos, aquello a lo que hemos sido llamados, trasciende lo físico, trasciende las necesidades o los intereses físicos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios puede mantener el control del ecosistema, si puede equilibrar el mundo natural, sin duda puede cuidar de la cumbre de su creación, el ser humano. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La humanidad podía tejer telas, podía crear textiles hermosos, como los que vestía Salomón, pero Dios dice: lo que ustedes pueden hacer con sus manos no se compara con lo que yo puedo hacer en la naturaleza, y yo mantengo la naturaleza funcionando perfectamente, así que no se preocupen por estas cosas. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Estas actividades físicas que aún son necesarias para vivir una vida física, pero estamos llamados a algo más grande. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay personas en la tierra que buscan ser como Dios. Cristo dijo en otro lugar: sed perfectos, o llegad a ser perfectos. Buscamos la justicia de Dios. Buscamos el reino de Dios. Aún no estamos en su reino. Aún no tenemos su carácter, pero por eso estamos aquí. Y si somos nuevos, debemos mantener eso en primer plano. Y si no somos nuevos, debemos mantenerlo en primer plano. Buscad primeramente, ya sea su primer sábado, su milésimo sábado, no importa cuánto tiempo haya estado en el camino de Dios, esto es lo que buscamos primero. El reino de Dios, y su justicia, su carácter, su naturaleza, porque buscamos entrar en su familia. Los nuevos tienen que aprender a hacerlo. Los veteranos tienen que recordarlo y seguir haciéndolo. Si se unió recientemente a la iglesia de Dios, Dios comenzó a abrirle la mente a través de la verdad. Vio ciertas cosas en la Biblia. Leyó la literatura. Miró ciertos videos. Quizás conversó con un ministro durante un tiempo antes de ser invitado. Y dio el paso de asistir a los servicios. Maravilloso. Crucial. Absolutamente necesario. Pero no demores el siguiente paso, sobre todo considerando lo poco que queda. Porque, repito, estamos aquí con un propósito. Juan, capítulo 3. El señor Pak acaba de hablar sobre las personas que aún se bautizan en la iglesia de Dios y que aún tienen una gran oportunidad. Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que este tema de entrar en el reino de Dios, de buscar primero el reino de Dios, se discute directamente aquí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos? Cristo le explica esto a Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estábamos en un saco de agua, líquido amniótico, cuando nacimos de agua, sin importar cuántos años hayan pasado para cada uno de nosotros. Pero también tenemos que nacer del Espíritu. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora bien, ninguno de nosotros es Espíritu todavía. Puede que tengamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, o que el Espíritu de Dios esté obrando con nosotros, si aún no estamos bautizados. Pero la meta es nacer por segunda vez, nacer de nuevo en ese reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es nuestra meta. Esa es su meta si es nuevo en la iglesia de Dios. Es una meta universal. Pero para alcanzarla, hay algo que debemos hacer en esta vida. Si se une a la iglesia de Dios ahora, aquí al final, esto debe estar en primer plano en nuestra mente. No queremos tomar la decisión a la ligera. No queremos tomarla a la ligera. Pero debemos estar enfocados, considerándola, pensándola, y consultando al respecto si es necesario. Obviamente, cuando damos ese paso, ofrecemos consejo al respecto. Pero si tiene preguntas, consulte con su ministro. Nuestra meta es nacer de nuevo, pero antes de nacer, debemos arrepentirnos y ser engendrados, concebidos. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, dijo Pedro en Pentecostés. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos estaban allí. Lo presenciaron. No tenían excusa. A este, entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los seres humanos pecadores necesitaban un Salvador. Puede que no fuéramos cómplices en aquel momento como estos hombres, pero nuestros pecados resultaron en la necesidad de la muerte de nuestro Salvador. Nuestros pecados, sus pecados, mis pecados, hicieron necesaria la muerte de Cristo al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Murió, pero sin pecado, y fue resucitado como nuestro sumo sacerdote, como mediador, y continúa ayudándonos incluso después de su muerte, trabajando con el Padre, quien está al mando de todo el plan, por supuesto, en nuestro nombre. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, descendiente directo de David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El tema era recibir el Espíritu Santo. El tema era reconocer que necesitamos arrepentirnos. El tema era reconocer que necesitamos un Salvador. Esto fue lo primero que Pedro predicó a las multitudes allí en Pentecostés. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles. Una pregunta que está en la mente de todos los nuevos miembros de la Iglesia de Dios, que debería estar en la mente de todos los nuevos miembros de la Iglesia de Dios, cuando se dan cuenta de que necesitan un Salvador, cuando se dan cuenta de que necesitan entrar en el reino de Dios. Y esa pregunta es: hermanos, ¿qué haremos? Es maravilloso venir a escuchar la verdad de Dios en sábado, pero ¿qué haremos al respecto? Eso es lo que aquellos hombres querían saber. Eso es lo que necesitamos saber. Eso es lo que quería saber en mi primer sábado, y toda persona bautizada. Quizás no en mi primer sábado, pero lo que quería saber desde el principio, y lo que toda persona que finalmente se bautiza quiere saber. ¿Qué debo hacer con este precioso conocimiento que Dios me ha dado? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Serán engendrados con el Espíritu Santo, dijo. Y con ese engendramiento, podrán nacer en el reino de Dios, la meta final de estar aquí. Así que, hermanos, si somos nuevos en la Iglesia de Dios, el tiempo apremia. Concéntrense en entrar en el reino de Dios, pero reconozcan que, para ello, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo son cruciales. Y si llevamos mucho tiempo en el camino de Dios, sea cual sea, la recepción continua del Espíritu Santo es esencial. Nos renovamos día a día. Debemos pedirle a Dios más de su Espíritu cada día. Al fin y al cabo, esa es su justicia, su naturaleza. Lo usamos para hacer obras que agradan a Dios, para vivir conforme a su voluntad. Sin ese Espíritu Santo, no podemos vivir como Dios quiere. No podemos llegar a ser, en última instancia, sus hijos. Segunda gran lección a la cual adherirse, si es nuevo en la iglesia de Dios o lleva mucho tiempo en el camino de Dios. Forje lazos de compañerismo. Crucial, crucial. Forje lazos de compañerismo. Quienes llevan tiempo en el camino de Dios saben que, en última instancia, se más a los hermanos que a su familia de carne y hueso. Está unido en propósito. Tenemos la misma meta. Buscamos el mismo reino. Vivimos la misma vida. Eso no significa que debamos distanciarnos de nuestra familia terrenal. Simplemente aún no comprenden lo que hacemos. Lo harán. Les enseñaremos. Y esa cercanía también existirá entre nosotros y ellos en ese momento. Pero ahora mismo, estamos forjando lazos de comunión con los hermanos, con otros en la iglesia de Dios. La comunión nos ayuda a crecer. Hebreos capítulo 10. Vimos esto el sábado pasado, pero veámoslo de nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esas aguas bautismales. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando pasamos tiempo con otros hermanos. Entiendo que algunos hermanos viven lejos, pero afortunadamente tenemos tecnología. Cuando pasamos tiempo con personas que comparten nuestras ideas, conversamos y nos ayudan en nuestra búsqueda del reino. Tenemos la oportunidad de presenciar a otros haciendo cosas buenas por los demás, y eso nos estimula, y nos motiva. Quiero servir de esa manera, o quizás pueda ayudar a esta o aquella persona. No es tan complicado. Hay otras maneras de estimularnos. Por ejemplo, un caballero y yo vivimos a ambos lados de una señora que necesita ayuda con la limpieza de nieve, y él tiene la costumbre de adelantarse. Y me siento un poco estimulado cuando eso sucede. Me dan ganas de salir antes que él, o al menos al mismo tiempo que él. A veces, nuestros ejemplos son la mejor manera de estimular a los demás. No se trata necesariamente de acercarse a alguien y decirle: ¿sabes qué? He visto muchos problemas en ti. Quizás podríamos ir a almorzar y hablar de ellos, y tener un buen compañerismo. Se trata de tacto, diplomacia. Hay momentos en que alguien necesita que le digan algo difícil. Normalmente es tarea del ministro, pero hay raras ocasiones en las que alguien se pasa de la raya, y le dices algo. Es amor. Es parte de la camaradería en cierto sentido. Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si estamos cerca de nuestros amigos en la iglesia, podemos afilarnos unos a otros. Si alguna vez ha afilado un cuchillo, un cincel, un hacha o cualquier otro instrumento de corte, tal vez la cuchilla de una cortadora de césped, o todos esos. Si es un cuchillo, podrías usar una piedra de grano mil. O tal vez si usa una lima fina en ciertas herramientas. Tal vez si la cuchilla es muy áspera, usarías una lima gruesa. O si algo realmente necesita trabajo, podrías usar una amoladora angular o una amoladora de banco. Pero si ha hecho algo de ese tipo de trabajo, puede destruir una cuchilla muy fácilmente. Puede destruir un filo muy fácilmente aplicando demasiado calor, por ser descuidado. Pero si afila con cuidado, y solo quita lo que necesita ser quitado, no más, puede irse con un filo nuevo, una herramienta nueva. Si somos demasiado duros con las personas, no las afilaremos, podríamos dañarlas. Equilibrio en todas las cosas. Hay un tiempo para ser una lima, y hay un tiempo para ser una amoladora angular. Otra manera de ver ese versículo. Piense en afilarnos unos a otros a través de la conversación, el servicio, la edificación, el tacto. No es solo hierro con hierro, bam, bam, espadas que rechinan ni nada por el estilo. Espero haber contribuido a su perspectiva sobre ese versículo. Efesios, capítulo 4. Supongo que una piedra de 1000 granos no es exactamente hierro, pero, por supuesto, se puede afilar metal con metal. Entiende la idea. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No queremos ser autoritarios. Queremos ser pacientes en amor. Queremos ser amables con los demás. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzarse significa apresurarse o esforzarse. Debemos ser cuidadosos con la forma en que nos comunicamos y tratamos a los demás. Somos la familia de Dios. Todos estamos en el mismo camino. Podemos edificarnos mutuamente, aumentar nuestra recompensa, y nuestras posibilidades de entrar en el reino. O, si somos descuidados, podemos derribarnos mutuamente. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Tan claro. Es donde cuando la gente afirma que el cuerpo podría estar dividido, no importa a dónde se acuda. Es fácil encontrar pruebas de lo contrario. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El compañerismo es crucial. Ya sea su primer sábado, nuestro primer sábado, nuestro centésimo sábado, o cualquier momento intermedio o superior. Lo siguiente que queremos enfatizar es que no necesariamente mencionamos esto. Algunos de estos puntos no se mencionan cuando invitamos a las personas. Vendrán a verlos. Vienen a verlos como nosotros lo hicimos, y lo hacemos. Algo que buscamos, y que buscamos con mucho cuidado, casi por encima de todo, es la predisposición a ser enseñado. ¿Es esta persona capaz, dispuesta a ser enseñada? ¿Capaz o dispuesta a ser enseñada? Porque si no, no aprenderá las cosas de Dios. No podrá buscar el reino de Dios. No escuchará cómo llegar a ser Dios. Y fracasará. Esta es una vida de aprendizaje. Nunca revelaría nada personal ni confidencial de ninguna de estas conversaciones cuando trabajara con personas interesadas en asistir a la iglesia de Dios. Pero hace relativamente poco, hablé por teléfono con un caballero amable, inteligente, y perspicaz. Quería explicarme que Estados Unidos es Efraín y Gran Bretaña es Manasés. Y enseguida me di cuenta de que no importaba qué tipo de pruebas presentara. Él lo creía. Y tuve que explicarle que, como usted sabe, esta es una organización unificada. No puede decir eso en los servicios. Obviamente, lo cree hasta el punto de querer darme lecciones, y no quiere escuchar mi versión de la ecuación. Así que no creo que esté contento aquí, ni nosotros lo estaríamos si estuviera aquí. Acordamos discrepar y seguimos adelante. Algo tan fundamental y fácil de explicar, en cierto sentido intrascendente, muy importante. Pero en cierto sentido, en el gran esquema de las cosas, es intrascendente el nombre que lleva cierta tribu en términos de identidad moderna. Si alguien se obsesiona con eso, ¿con qué estará en desacuerdo a continuación? Tengo grandes esperanzas en este caballero. Acabamos de acordar estar en desacuerdo. Obviamente, no está siendo llamado ahora mismo. Puede que él lo crea, pero desde nuestra perspectiva, no está siendo llamado. No era enseñable, y por lo tanto, en conciencia, no podía invitarlo a los servicios. Proverbios 26. Acabamos de estar en el 27. Volvamos al 26. Es síntoma de un problema mucho mayor. Si Dios le revela una verdad a una persona así, supongo que no está obrando a través de su gobierno. La verdad no entra en la iglesia por medio de dos apóstoles, que hablaron al unísono sobre ese asunto. ¿Entienden? Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Si alguien no presta atención a la corrección, no se somete a nuevos hechos y conocimientos, Dios dice que es una pendiente muy resbaladiza. Hay más esperanza para el necio que para él. No me refiero a ese caballero. Fue solo una anécdota que ayudó a ilustrar el punto. Esto es más amplio aquí, Proverbios 26, 12. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, o no podemos recibir el conocimiento de Dios, ese conocimiento transformador de Dios, que nos permitirá buscar primero el reino, y su justicia. Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Oímos hablar de esto hace poco, pero vale la pena repetirlo aquí. Marcos 10. Hay cierta actitud que debemos tener al acercarnos a las cosas de Dios. Y le presentaban, versículo 13, niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, estos hombres eran, si recordamos algunas de sus acciones, llegaron a grandes logros, se imaginan a un niño pequeño queriendo correr a saludar a alguien, y se le prohibiera hacerlo. No, no, quédense atrás. Este hombre es demasiado importante para que hablen con él. Es decir, uno se pregunta cómo sucedió. Los discípulos reprendieron a los padres. ¿Cómo se atreven a traer a estos niños a Cristo? No sé cómo habría sido, pero podemos divertirnos. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Los niños creen. Los niños se emocionan. Los niños no tienen motivos ocultos en sus propios planes. Versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tenemos que tener la actitud de un niño, pero tenemos que crecer. Volvamos a Proverbios aquí. La actitud de un niño, pero la agudeza mental de un adulto. Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. La capacidad de aprender es clave. Ya sea que seamos nuevos o que hayamos estado aquí por mucho tiempo. Si hemos estado aquí por mucho tiempo, presumiblemente somos sabios hasta cierto punto. Si recibimos instrucción, seremos aún más sabios. Si somos justos, si vivimos a la manera de Dios, aumentaremos en aprendizaje. Bastante simple. Capítulo 12. Hay quienes aman el conocimiento, quienes desean aprender las cosas de Dios, y otros que se aferran a sus viejas ideas, y son inflexibles. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si a alguien se le puede mostrar claramente, deberías reconsiderarlo. O, simplemente estás equivocado. Aquí te explico por qué. Cualquiera que sea el grado de reprimenda que sea necesario, no están dispuestos a escuchar que Dios dice que son ignorantes. Son como animales. Los animales son inteligentes en ciertos aspectos, pero en general son torpes. Son testarudos. Son brutos. Recibimos el reino como niños. Recibimos este conocimiento con la actitud de un niño, pero no seguimos siendo niños. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 8. Ya hablamos de Efesios. Nos quedamos en el 7, pero retomamos en el 8. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, tenemos uno en la iglesia hoy, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Ahora bien, todos esos oficios implican la enseñanza. El ministerio existe para enseñar. Por eso, en parte, debemos ser enseñables. Debemos escuchar lo que dice el gobierno de Dios. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos. Dios está usando a esos hombres para enseñarnos ciertas cosas, para que podamos llegar a la perfección. No se trata de una superestructura autoritaria, que solo existe para ser dominante o una carga. No, Dios puso este asombroso mecanismo en su iglesia, estos oficios ministeriales en su iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, sí, manteniendo la actitud de un niño, pero ya no niños en entendimiento, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ve ahí estratagema de hombres? Piensen en un truco de magia, donde si eres como yo, veo un truco de magia, y no logro entender qué está pasando. Pero sé que es un truco. Es asombroso. Esta carta aparecerá aquí, o algo parecerá cambiar de color ante mis ojos, y sé que es físicamente imposible. Así que entiendo que se está usando una estratagema de hombres. Esta persona es un mago. Bueno, también hay magos espirituales que usan argumentos astutos, y, oh, ¿qué tal esto? Y plausibilidad, como acabamos de escuchar. Estratagema de hombres. Estafadores. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso podría haber estado en la sección de vínculos de compañerismo con la misma facilidad. Pero aquí hay maestros para enseñar a los enseñables. La palabra de Dios es una maestra para enseñarnos a los enseñables, para que podamos llegar a ser como Él y entrar en su reino. No iremos más allá, pero recordemos el relato de Saúl. Cuando era pequeño a sus propios ojos, cuando era como un niño, pudo ser utilizado. Estaba dispuesto a escuchar. Pero envejeció, se volvió rebelde, necio, pensando que sabía más que Samuel, decidiendo hacer las cosas a su manera en lugar del camino de Dios, en lugar de lo que se le había instruido que hiciera. Sabía más que la iglesia de Dios en ese momento. Y las consecuencias fueron devastadoras. La capacidad de aprender va de la mano con la maleabilidad. Jeremías 18. Hemos visto Jeremías 18 recientemente, pero veamos un poco el contexto. Jeremías 18. Jeremías 18 y versículo 1. Palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Si alguna vez han visto a un alfarero, hay una rueca. Históricamente, se movía con el pie. Puede que sean eléctricas, pero tienen esta rueca en una masa de arcilla, que luego un alfarero experto quizás moja la mano en agua, la añade, la hace más maleable, y al girar, forma una hermosa figura. Un jarrón. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Si hay una imperfección, pueden simplemente usar la arcilla y hacer algo diferente. Entonces vino a mí palabra del Eterno, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Si veo algo malo, ¿acaso no tengo el poder de, como lo haría un alfarero, crear una nueva vasija? Tengo el poder de transformarlos y remodelarlos. Ahora, Él nos está moldeando. Somos vasos en esta vida. Esto se refiere al gran Israel, pero cada uno de nosotros es hecho a mano en esta vida. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré. Y luego esto es lo que leímos recientemente, versículo 7. Pero piensen en eso. Somos arcilla en las manos de Dios. No he trabajado mucho con arcilla. He hecho algunas vasijas de barro en la escuela y cosas así, pero básicamente, están trabajando con algo que, si no es maleable, es inútil. He trabajado con bastante cemento y mortero. Y con el mortero, por ejemplo, mientras está húmedo, pueden trabajar con él. Pueden moldearlo. Pero llega un momento en que se seca. Y si su creación no está terminada antes de que se seque, se vuelve inútil. Tienen que tirarla. Su utilidad reside en su flexibilidad, en su maleabilidad, en la capacidad del Creador, en este caso, de trabajar con él. Si se endurece y quiere hacer lo que le plazca, por así decirlo, es una analogía. Hay que desecharlo. Dios nos quiere dóciles para moldearnos, para crearnos a su imagen. No solo estamos hechos a la imagen física de Dios. Él también quiere hacernos a su imagen espiritual. Otra cosa crucial en la que hay que centrarse al entrar por primera vez a la iglesia de Dios. Cometí un error en esto, y fue difícil. Finanzas. Hace poco escuchamos un sermón muy completo sobre finanzas, así que no insistiré en el tema. Pero debemos diezmar. Entendemos el diezmo al entrar. Pero a veces no nos centramos necesariamente en el segundo diezmo. Y aprendí a las malas durante mi primer año de asistencia. De hecho, estaba en un dispersado, no en la iglesia, sino en un dispersado, en una de las organizaciones dispersas, que sin duda tiene gente de Dios, que guarda ciertas doctrinas de Dios, guarda los días santos, guarda la ley. Pero pasaron meses antes de que me diera cuenta de que debía ahorrar un segundo diezmo para la fiesta. Y llegué a mi primera fiesta de los tabernáculos con, creo, $600. Y afortunadamente, mi padre tuvo la amabilidad de llevarme de Virginia a Pennsylvania. Pero tenía, de nuevo, $600 para quedarme durante toda la fiesta. E insistí en intentar hacerlo con mi propio dinero. Muy importante para mí. Es mi primera fiesta de los tabernáculos. Una experiencia maravillosa. Estoy deseando ver a algunas de esas personas cuando volvamos a estar juntos, algunas de las personas más maravillosas que he conocido. Simplemente no se aferran a ciertas cosas, y están confundidos en otras. Los quiero mucho. Pero no podía quedarme en el lugar. Tuve que encontrar el motel más barato posible, cerca del alojamiento donde se alojaban todos los demás hermanos. Comía en el mismo pequeño restaurante todos los días. Solo la comida más barata que podía encontrar. A veces me daba un capricho. Y mi padre me ayudó en cierta manera. Me gustaría decir que logré que esos $600 rindieran para toda la fiesta. Él es un buen padre. Pero ciertamente no fue la experiencia que podría haber tenido si hubiera ahorrado el segundo diezmo al mismo ritmo que daba el primero. Es muy importante considerarlo. Porque, hermanos, si aún no han asistido a la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, no planeamos llegar allí con nuestra configuración actual. Celebraremos la fiesta, pero lo haremos en circunstancias muy diferentes. Pero si nunca han asistido a la fiesta, pueden creer que la entienden. Pueden esperarla con ansias. Pueden hablar con otros hermanos al respecto. Pero hasta que no hayan estado allí, no se darán cuenta de lo especial que es. No podrán creerlo hasta que lo experimenten. Pero parte de hacerlo especial es que Dios dice: Te amo tanto que te daré la décima parte de tus ingresos, para que disfrutes de esta fiesta especial que te he dado. Pero requiere ahorro de nuestra parte. No insistiré en el punto, pero asegúrense de estar ahorrando el segundo diezmo. Otra cosa que les decimos, y no necesitamos extendernos mucho en esto, es que están llegando a la iglesia de Dios en un momento maravilloso, en un momento en el que estamos comprendiendo cosas que nunca antes habíamos entendido. Estamos en medio de una larga serie, y se sentirán un poco abrumados si intentan ponerse al día, por así decirlo. Simplemente comiencen donde están. Hagan las preguntas que necesiten, pero no intenten empezar con la primera parte de una serie de 618 partes. Se sentirán abrumados. Concéntrense en lo que están escuchando proféticamente, pero también en lo básico. Primera de Corintios, capítulo 13. Nadie entiende lo que hacemos. Solo en esta iglesia aprendemos el plan profético que Dios tiene para toda la humanidad. Solo en esta iglesia. No lo oyeron en el mundo antes de venir a esta iglesia. No lo oyeron en las divisiones antes de venir a esta iglesia. Ni siquiera lo oyeron a nivel mundial. Porque Dios está haciendo algo único aquí, al final, al preparar a un grupo especial de personas para ayudar a los demás. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. No necesitamos comprender a la perfección la profecía para avanzar. No se desanime. Ese es el único punto de esta sección. Agradezca lo que estamos aprendiendo. Inspírese con lo que estamos aprendiendo. Haga todo lo posible por comprender lo que estamos aprendiendo, pero no se desanime si no lo entendemos a la perfección. Incluso quienes han estado aquí desde el primer día, incluyéndome a mí, no entiendo perfectamente la profecía. Y esa no es solo mi opinión. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Siga desarrollando su base de conocimientos, pero no sienta que puede atiborrarse de 618 sermones de varias horas en el último momento. Se sentirá abrumado. Se desviará. Concéntrese, por ejemplo, en su bautismo, y disfrute del conocimiento que recibe, el conocimiento profético que recibe. Haga preguntas sobre el conocimiento profético que recibe. Pero no se desanime si no comprende bien todo el conocimiento profético después de haber entrado en la iglesia de Dios. Espero que esto le relaje en cierto sentido. Lo siguiente que les animo a considerar me habría ayudado. Otra historia que contar sobre mí. Apóyense en su ministro. Apóyense en su ministro. Él está ahí para ayudarlos. Él está ahí para guiarlos. Él está ahí para ayudarlos a navegar aguas difíciles. Es como un giro a la izquierda aquí, pero vayan a Éxodo 35. Lo leí al principio cuando fui llamado. Éxodo 35, versículo 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo: Estas son las cosas que el Eterno ha mandado que son hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para el Eterno. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bueno, ahí está, pensé. No se puede encender un fuego en sábado. Gran cosa. Te matarían, dice. Te condenarían a muerte si encienden un fuego en sábado. Así que se desarrolló una de las peores experiencias al principio de mi llamado. Podría haber leído, por ejemplo, cómo hacer del sábado una delicia. Podría haber leído. Esto hablaba de fuegos industriales, fuegos metalúrgicos o fuegos de basura, lo que fuera. Eran fuegos industriales. Podría haber investigado eso en lugar de solo rascarme la cabeza. ¡Qué curioso! La gente ha calentado sus casas con leña durante miles de años. ¿De verdad esperaría Dios que pasaras frío en sábado si no tuviera, por ejemplo, calefacción central en el siglo XVIII? No, no. Está bastante claro. Si enciendes fuego en sábado, morirás. Hubo una noche en particular que todavía, hasta el día de hoy, lamento cómo terminó. Era viernes por la noche. Era sábado. Mi padre acababa de ser operado, Tenía puntos en la pierna o algo así, y estaba acostado junto al fuego, con una manta encima, calentándose, recuperándose. Y me dijo: Hijo, ¿puedes poner otro leño en el fuego, por favor? Y los leños ni siquiera estaban dentro. Estaban fuera. Tuve que decirle: Papá, no puedo encender fuego en sábado. Este es sábado. Puedo mostrártelo en Éxodo 35. Si quieres verlo, no puedo hacerlo. Y me explicó lo que cualquier persona lógica diría. Solo estás entrando en calor. No hay problema. Él lo entendía mejor que yo. Dije: No, no voy a hacerlo. Y la cosa se fue complicando hasta el punto en que mi padre se arrancó la manta de encima, estaba en ropa interior, salió descalzo a la nieve con puntos de sutura, agarró leña, volvió a entrar, la echó al fuego, se volvió a acostar, y se cubrió. Y puedo decir que las cosas estuvieron tensas por un tiempo después de eso. No atraía ningún buen favor a esta nueva experiencia religiosa. Malo. Pero podría haberme mantenido alejado de los problemas si tan solo hubiera pensado: ¿Sabes qué? Déjame investigar esto más a fondo. Déjame investigar esto más a fondo. Apóyense en los ministros, hermanos. Apóyense en la literatura. Si algo no parece cuadrar, pregunten al respecto. Aprendan sobre ello. No sabemos ciertas cosas. Yo no sabía ciertas cosas, como se evidencia claramente allí y a través de otras 100 historias que podría contarles. Y eso se filtra en el siguiente punto. Tenemos poco tiempo aquí, pero el siguiente punto se cruza mucho con el anterior. Tengan cuidado con la familia, hermanos. Tengan cuidado. Podrían tener paciencia con ustedes. Podrían entretenerse escuchando acerca del reino de Dios. Podrían entretenerse escuchando acerca del día de reposo, y las carnes limpias e inmundas. Están muy emocionados. La tendencia es hablar, y podría parecer que están ocupados escuchando. Pero otra historia me viene a la mente. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entré a la cocina, y escuché a mi hermano hablando con mi papá, intentando ponerlo en mi contra. Dijo: Papá, ¿te das cuenta de que cree que se convertirá en Dios, y gobernará el universo? ¿Te das cuenta de eso? ¿Verdad? Y fue en ese momento que me di cuenta de que había echado algunas perlas a los cerdos. No estoy llamando cerdo a mi hermano. Pero Dios dice que estas verdades son para nosotros, hermanos. Él está trabajando con nosotros. Nuestra familia pronto entenderá ese tipo de cosas. Pronto tendrán la oportunidad de entrar en la familia de Dios, pero por ahora, ese tipo de cosas son incendiarias. Piensas en José con sus hermanos. Déjame contarte sobre este sueño que tuve donde todos me adoraban. No fue bien recibido, y tampoco nos cae bien a nosotros. Aunque nuestra familia sea amable y generosa, hay que ser discreto. No digo que tengamos que guardar silencio absoluto. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 7, quizás deberíamos ir allí, al capítulo 7. El primer sermón que di fue sobre echar perlas a los cerdos. Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen. Dios no llama a nuestros familiares cerdos ni perros. Es una analogía. Un cerdo no puede apreciar una perla. Si Dios no abre la mente de alguien, el conocimiento de algo tan transformador y extraordinario como el sábado para nosotros, vaya. Ha sido el séptimo día todo este tiempo, y recordamos a Dios como nuestro Creador. Esto es asombroso. Podemos asistir a servicios religiosos entre otras personas. No tienen esa misma percepción, no porque tengan la culpa, sino simplemente porque no se les ha dado. Ellos no tienen esa perla de gran precio que nosotros sí tenemos. Y, de hecho, podemos hacerles daño si intentamos forzarla. Los jabalíes son muy peligrosos. De nuevo, no llamamos cerdos a nuestra familia. Cuando cazan con jabalíes en el sur, A veces les ponen chalecos antibalas a los perros porque estos jabalíes son muy peligrosos, animales increíblemente peligrosos, salvajes, impredecibles y feroces. Ser llamado es algo muy, muy raro. No es nuestro trabajo convencer a nuestros compañeros de trabajo ni a nuestros conocidos. Esfuércense por vivir en paz con todos, y a veces eso implica simplemente dejar que su luz brille, dejar que la nuestra brille, no intentar ser Apolos en el comedor, sea cual sea la forma que adopte. Si alguien tiene una pregunta, la hará. Estén siempre preparados para dar respuesta a la esperanza que hay en ustedes, dijo Pedro. Una de mis historias favoritas de la iglesia es la de un hombre. Él sabrá quién es, y probablemente los de su congregación también. Una de mis historias favoritas es la de un hombre, que estaba cortando césped para una señora, y ella finalmente le preguntó sobre sus creencias. No sé cómo sucedió eso. Y ahora ella es miembro bautizada de la Iglesia de Dios. Su ejemplo llevó a que le preguntaran sobre sus creencias, y alguien más se acercó a Dios. No sé cómo se desarrolló esa conversación, pero les garantizo que no empezó con: bueno, déjenme hablarles del reino de Dios. Tienen 5 minutos. No. Fue una evolución natural de los acontecimientos, que llevó a esta mujer a preguntarle a este hombre qué creía, y él estaba listo para responder: y hay otra persona en la iglesia de Dios. Me pasó lo mismo. Le hice una pregunta a alguien. No fue por internet ni nada parecido. Le hice una pregunta a alguien, y Dios usó su conocimiento de las escrituras, su amabilidad y simpatía para traerme aquí. Si tuviéramos más tiempo, hablaría sobre cómo aconsejamos a la gente, que el diablo intentará sacarlos de esta organización. Este es el grupo más exclusivo del mundo, no porque seamos más importantes que nadie en cierto sentido, sino por lo que Dios nos va a usar para hacer, por lo que Dios nos está entrenando para hacer. Y el diablo odia que usted y yo vayamos a entrar en la familia de Dios. El diablo odia que a usted y a mí se nos enseñe, o que enseñemos a otros el camino de Dios. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dijo Pedro. Debemos permitir que eso suceda. No sucederá involuntariamente. Solo tengan mucho cuidado. Todos debemos ser muy cuidadosos, sin importar cuánto tiempo llevemos en la iglesia. El diablo puede usar a quienes están más cerca de nosotros, a quienes amamos, como palanca para apartarnos del camino de Dios. Es un fenómeno muy real. La gente sigue siendo víctima del diablo en ese sentido. El diablo quiere que escuche a sus agentes, ya sea en internet o en el trabajo, que quieren decirle cómo es el cristianismo en realidad. No escuches a esa secta. Escúchame. Abundan los engañadores, hermanos. Abundan los engañadores. No podemos dejarnos llevar por el mundo. No podemos dejarnos llevar por la mentalidad de víctima. Tengo esta o aquella prueba. Necesito más dinero. Necesito trabajar el sábado. El diablo vendrá a usted, vendrá a mí con todos los ángulos imaginables. Ha tenido 6000 años engañando a la humanidad para perfeccionar su arte, y es más inteligente que usted o que yo, mucho más inteligente que usted o que yo. Tenemos que apoyarnos en lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que, y este es el punto final, acercarnos a Dios, y permanecer cerca de Él. Santiago capítulo 4. Pase lo que pase el diablo, pasen las circunstancias de la vida, nuestra defensa, nuestro camino seguro hacia ese reino, hacia el nuevo nacimiento, es acercarnos a Dios, y permanecer cerca de Él. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entendemos que hay 5 herramientas para el crecimiento cristiano: la oración, el estudio bíblico, la meditación, el ayuno cuando sea necesario, y el ejercicio del espíritu. Si aún no tenemos el espíritu, está obrando con nosotros. Pídale a Dios que obre con más fuerza en nosotros. Si ya lo tenemos, pídanlo. Recientemente leímos Lucas 11 en un sermón donde Cristo explicó que si un niño hambriento le pide pan a su padre, no le dará un escorpión, o si le pide un huevo, no le dará una serpiente. No recuerdo exactamente cómo se expresa, pero la idea es cierta. Entonces Cristo explica: bueno, si le pides a tu padre el Espíritu Santo, ¿cuánto más dispuesto está a dárselo que el alimento que un niño hambriento recibiría de su padre? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, dijo Santiago. Buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, es acercarnos a Dios. La búsqueda misma de nuestra meta es lo que nos protegerá. El enfoque correcto en Dios, y su camino, el enfoque correcto en emplear estas herramientas al entrar en la iglesia de Dios, son los mismos enfoques y herramientas que nos mantendrán vivos durante décadas en el camino de Dios. Son las mismas tácticas y herramientas que nos permitirán pasar de ser hijos engendrados de Dios a ser hijos nacidos de Dios. Hermanos, si son nuevos en la iglesia de Dios, aprovechen estas lecciones. Aférrense a ellas. No son exhaustivas, pero son una buena lista a la que aferrarse. Aférrense a ellas. Y si llevamos mucho tiempo en el camino de Dios, nunca las abandonen. Pronto, esa búsqueda del reino de Dios se materializará, pero mientras tanto, somos de carne y hueso. Aprovechemos estas lecciones, y apliquémoslas.